Cuidas a las construcciones y obras públicas, les podemos decir que en Andalucía los constructores están renunciando y dejando desiertas licitaciones, pues por eso, por lo caro que están los materiales y también el precio de la energía. En lo que va de año, de hecho, han quedado desiertas 600 licitaciones de obra pública en nuestra comunidad. Este desequilibrio la Junta lo quiere arreglar con un decreto que revise al alza los precios en las obras públicas, pero que, eso sí, en la parte negativa podría ser recurrido por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional. Bueno, sea obra pública o no, en el programa de hoy les vamos a hablar de otros materiales que no son los habituales en nuestra tierra, pero sí que se utilizan en otros lugares más al norte. La Junta y la Universidad de Granada se han unido para impulsar el uso de madera en la construcción. Vamos a hablar con Antolino Gallego, él es catedrático del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Granada y también coordina el proyecto Life Wood for Future, algo así como la vida de la madera para el futuro. Buenas tardes, Antolino.
Buenas tardes, Beatriz.
¿Qué tal? No te me duermas, que he hecho una introducción eterna.
No, para nada. Interesantísimo
pero
programa.
Este espacio está vinculado a la actualidad y, bueno, actualidad es lo que hemos contado y también lo que nos vas a contar tú, porque vais en la mano en este caso también con el Gobierno de Andalucía. Bueno, vamos a la madera, ¿vale? ¿Qué supone el uso de la madera a efectos prácticos y también económicos en la construcción?
Bien, a efectos prácticos, ahora mismo la construcción tiene una serie de problemas muy importantes que abordar de cara a futuro, que comparte con otros sectores, ¿no? Como es el cambio climático, hacer frente al cambio climático, reducir la huella de carbono, también la eficiencia energética, es decir, consumir menos energía, hacer edificios más eficientes, uh-huh. Y otro problema que es la falta de mano de obra, de operarios, porque ya nuestros jóvenes, como sabemos, no quieren trabajar ni en la obra ni en el campo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, todo eso nos encamina hacia una construcción que sea más descarbonizada, que use productos que sean, sumideros de carbono, que sean más eficientes energéticamente, que sean más aislantes, con uh-huh. soluciones constructivas más aislantes, y una construcción que se haga más en la industria y menos en la obra, que ya cuando llegue a obra ya llegue pues muy elaborada solamente para el montaje uh-huh. y optimice pues todo lo que es el proceso constructivo y por lo tanto los costes, ¿no? Y además use materiales locales para depender menos de esos materiales que nos llegan de lejos y que uh-huh. son los que condicionan pues esta introducción que ha uh-huh. realizado.
Ahora más adelante vamos a ir a eso de los materiales que están cerca, pero yo quería hablar en un primer momento, ¿vale?, esta entrevista de lo que es la madera en sí, porque hay gente que le tiene mucho miedo, como tú bien sabes, pues por los hongos, por la cacoma, por esas cosas que tenemos en el sur. La madera es un material duradero, ¿verdad? Yo he visitado casas de madera, no aquí, fuera de aquí, pero de hasta 300 años en Estados Unidos, por ejemplo.
Efectivamente, pero bueno, también aquí no hace falta más que ir a sitios históricos como la Alhambra de Granada o mm. muchísimos palacios que mantienen la madera. La madera, cuando se controla la humedad uh-huh. y cuando se controlan también los xilófagos, los que le atacan, mm. y todo eso tecnológicamente hoy día, bien sea por diseño o por técnicas de detección y eliminación de estos parásitos cuando lo hubiere, detección temprana, pues hoy día las técnicas ya han avanzado muchísimo. Por uh-huh. tanto, todos esos problemas, ¿no?, unido al histórico mantra de la madera, el comportamiento frente al fuego, pues todo eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Uh-huh. Falta es difundir a la ciudadanía para que vaya perdiendo ese histórico miedo al uso de la madera, ¿no?
¿Qué cuidados tiene que tener la madera con respecto a los insectos y los hongos, por ejemplo?
Bueno, pues fundamentalmente un diseño por secciones, esto es importante, y elementos de protección, es decir, pues tratamientos de protección. Uh-huh. Y siempre hacer pues un seguimiento, un diagnóstico cuando se detecte el más mínimo signo de que puede haber una presencia, ¿no? Uh-huh.
La Consejería de Fomento ha firmado recientemente un protocolo con la universidad para el uso de madera, y voy yo a lo tuyo, la madera del chopo de la Vega en la construcción de viviendas. Bueno, ¿qué tiene el chopo que no tengan otros árboles?
Bueno, el chopo, pues como madera es ligera y eso es muy valorado, pesa poco, tiene una altísima resistencia y eso también es muy positivo, tiene una pega que es la rigidez, es flexible. Por eso nosotros proponemos combinarla con el pino y con el hormigón, es decir, hacer unos elementos estructurales mixtos. Y pero tiene un valor muy importante, y es que la producimos nosotros, la producimos de cercanía, de manera cercana, y entonces de esa manera también damos pues economía a nuestra tierra, que esto es muy importante, y nos hacemos más independientes de materiales exteriores. Pero también todo el chopo pues son árboles plantados en vegas que ofrecen una cantidad enorme de beneficios ambientales. Esto también es muy importante.
Bueno, aquí entra el proyecto del que hemos hablado al principio, ¿verdad? El Live Wood for Future.
Efectivamente, esta es la esencia del proyecto Live Wood for Future, que es un proyecto de cadena que parte de para introducir pues el chopo en el ámbito estructural, en la edificación, pues parte de una actuación a nivel del sector primario con los propietarios, la valorización de y mejora de las plantaciones, hasta el desarrollo de dos nuevos productos que son con los que vamos a establecer ese convenio de uso en edificios piloto con la Consejería de Fomento.
Se necesita mucho chopo, ¿eh? Si empezamos a construir con madera de chopo. Aquí es donde entra un poco la fase industrial, que empezaría por el campo, ¿no? Plantando chopo, entiendo yo, ¿eh? Pero para eso estás tú, para contarlo.
Pues efectivamente, eso es una pregunta importante que hay que hacerse, ¿no? El recurso, ¿de dónde sacamos el recurso? Chopo ya hay, ¿no? Se perdió mucho, se puede recuperar. Pero Andalucía tiene, según el Ministerio de Transición Ecológica, tiene una capacidad de tener hasta 50.000 hectáreas de chopo en sus riberas de ríos. Pero es que las soluciones constructivas que nosotros proponemos no solo usan el chopo solo es una parte del sistema constructivo. También proponemos usar madera de pino de nuestros bosques cercanos de Andalucía y zonas cercanas, que desgraciadamente por falta de gestión no están aprovechados como debieran aprovecharse, y esto conduce a los incendios forestales, a que los incendios forestales sean más intensos, se propaguen con más rapidez. Pero también proponemos usar una parte en esas soluciones constructivas de hormigón. La industria cemental es muy importante en Andalucía, tiene muchísima tradición, y entonces esa hibridación de materiales hace que, bueno, no apostemos solo por un material, por una industria, sino una hibridación de diferentes sectores.
Qué bien. Pues la idea es francamente maravillosa, y además eso quedaría mucho trabajo, ¿no?
Sí, efectivamente, y sobre todo, yo no sé si plantearlo en términos solo de volumen de puestos de trabajo, sino en reconversión del tipo de puestos de trabajo. Es decir, ir hacia una industria más, a una construcción más industrializada, supone menos dependencia de los puestos de trabajo a pie de obra, que son duros y poco remunerados, a una industria y una oficina técnica de diseño y tal, que son mucho más atractivos pues para profesionales formados y que trabajaban bajo techo, ¿no? Entonces ese ir hacia ese empleo de calidad, empleo que sea más inclusivo para personas bueno, que tengan algún tipo de incapacidad por lo que sea, ¿no? Física y por supuesto mucho más igualitario en cuanto a género, pues evidentemente es caminar hacia el futuro, ¿no?
Ya lo creo que sí. Además, una cosa que me gusta mucho, porque has dicho que los chopos se nacen, ¿no?, en la ribera de los ríos, con lo cual no haría falta en principio dedicar mucha agua a su riego, ¿no?
Bueno, este es un tema que es también importante. Hay que decir que las choperas son cultivos de madera, son cultivos como puede ser un cultivo herbáceo anual, solamente que estos pues duran 10 años, normalmente en la Vega de Granada en torno a 10 años, y hay que regarlos. Normalmente el riego se hace a manta. Esto, bueno, pues genera mucha inquietud porque se usa una cantidad de agua determinada que es muy visible, que no es más que la que se usa en otros cultivos como el maíz, sino que viene a ser la misma, pero que los chopos ahí realizan un papel fundamental, y es que ese agua, que normalmente tiene muchos nitratos y fosfatos, pues se filtra y llega un porcentaje de ese agua bastante alto al acuífero en este caso de la Vega de Granada, que es la que conocemos, y ese acuífero se recarga, y ese acuífero se recarga con aguas limpias, que las tenemos ahí y que luego podemos pinchar con pozos y extraerlas, y es una forma de conseguir aguas limpias muy baratas, mucho más barata que el agua que proviene de un pantano. con y esto, más segura también.
Con esto, de la sequía, con esto de la sequía es que hay que inventar las mil fórmulas porque las cosas están bastante mal. En el caso de los pinos, que también lo has dicho antes, tenemos muchísimo pino en Andalucía, aquí el riego sí que no es importante porque el pino es una planta que no requiere riego.
Efectivamente, bueno, el riego es justamente el que estamos esperando todos como
claro,
agua de mayo,
el riego,
¿no?
Natural,
aquí en Andalucía,
claro,
pero riego natural, no pero riego. Sí requiere nuestros bosques una gestión forestal sostenible. Mm. Cuando se habla de sostenible es que sea racional, no sea una explotación que extermine todos los pinos, ni muchísimo menos, sino sostenible y racional. Y una gestión que implique pues unos aprovechamientos, esa gestión cuesta dinero. Si el producto, el recurso que de ahí se saca se valoriza en productos estructurales de alto valor añadido, por ejemplo, entre otros, ¿vale? Y no solo este, pues ese esfuerzo de esa gestión merecerá la pena desde un punto de vista económico también, y a la vez hará unos bosques más resistentes a los fuegos tremendos. Fuegos va a haber y siempre va a haber. Es muy difícil parar un loco que queme el monte. Lo que se trata de que sean más pequeños y que avance más lentamente el fuego y se pueda, digamos, apagar con más facilidad. Bueno, nosotros en un modo de recursos del Infoca, que tiene, como sabéis, un enorme prestigio, ¿no?, en Andalucía.
Absolutamente. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por el Infoca? Madre mía, que los veranos son... Yo me echo a temblar. En cuanto llega el calor, yo ya me echo a temblar. Bueno, ya por último, te voy a hacer una pregunta personal. Antolino.
Por supuesto.
¿Tú te comprarías una casa de madera?
Sin duda. De hecho, bueno, yo en mi casa, que vivo en un piso por comodidades de cercanía, mis ventanas son de madera, mi suelo es de madera, mis muebles, por supuesto, como la inmensa mayoría. Y bueno, pues no descarto para la jubilación dar ese paso a una casa de madera.
Bueno,
sí, por supuesto. Pues... Lo tengo clarísimo. Ahora se ha empezado a construir un rascacielos de nada más y nada menos que 100 metros, todo a la estructura de madera en Suiza. O sea que es los suizos, cuando hacen las cosas, no solo las casas, las cosas, todo lo que hacen, lo hacen porque están seguros y convencidos de lo que hacen, ¿no?
Y cuando hacen chocolate,
no tendría ninguna duda.
Cuando hacen chocolate ya ni te cuento, Antolino.
De eso ya ni te cuento.
Bueno, te lo ha preguntado una persona que vive en una casa de madera. No te digo más. Un poquito de música.
Ay, qué alegría.
Miguel, dale ahí. Y llevo un montón de años, ¿eh? No tengo ningún problema. Eso sí, el tratamiento cuesta un dinerito interesante, pero a ver...
Pero merece la pena.
Absolutamente, al 100%. Y otra cosa que no hemos mencionado es el tema de cómo reduce el frío y el calor también, que es un aislante térmico impresionante, con lo cual a mí me ha encantado esta idea. Que os vaya estupendamente. Un abrazo, Antolino.
Muchísimas gracias, Beatriz. Un abrazo, buenas tardes. Adiós.